Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz, toda la actualidad del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Alberto González.
Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva en Radio Voz. Vamos con La Voz del Deporte hasta las 3 de la tarde. Le contamos lo que ha pasado en las últimas horas del deporte y como es lunes miramos la agenda del fin de semana. Sepan que hoy se completa la jornada en primera y en segunda. En primera ya arrancaba el viernes con la derrota del Celta en Sevilla ante el Betis 2-1. Hoy se juega el Osasuna Valencia a partir de las 9 de la noche. En segunda, hoy se cierra la jornada con un Alcorcón Villarreal B a partir de las 8 y media. El Racing ayer en Amalata ganaba 2-1 ante el Huesca, remontando el 0-1 en este caso inicial. Primera derrota de Claudio Giraldez en el banquillo del Celta. Sí, analizaba el traspiés de los celestes en Sevilla.
Es una pena que no hayamos tenido más tiempo para meter al Betis en su campo en los últimos minutos. Creo que nos ha faltado un poquito de profundidad en muchos momentos para muchas situaciones que hemos tenido en campo rival, pues convertirlas un poquito más de peligro. Y bueno, contento por el arreón final, pero creo que, como dices tú, llega un poco tarde y sobre todo porque creo que después del 1-0 no lo gestionamos del todo bien y el partido se abrió demasiado. Ellos con tanto talento pues te pueden hacer mucho daño y creo que la primera parte hemos tenido para poder hacer más daño, para poder hacer más peligro en muchas situaciones y bueno, no lo concluimos. Ese último pase, esa última acción, ese último tercio pues no estuvo del todo preciso hoy. Bueno, sacan todo, en las victorias, en los empates, en las derrotas, creo que la primera parte del equipo mostró personalidad, fuimos capaces de, creo que, dominar muchas cosas en el campo y hacer las cosas bien, minimizar al Betis en su campo y que no te genere ocasiones de gol con un equipo tan talentoso, creo que habla bien del equipo. Y la segunda parte, pues creo que, bueno, no nos adaptamos del todo bien a los cambios de ellos y fuimos capaces de controlar mucho más tiempo en campo rival y quisimos atacar bajo el punto de vista demasiado rápido en el último tercio en muchos momentos del partido. Y creo que también hay que ser positivos con el arreón final. El equipo creyó hasta final. En esas situaciones de último tercio, por lo menos con intención, con corazón, fuimos capaces de hacer daño. Y aprendizaje lo hay en todos los partidos. Ya te digo, tiene que ver más con lo táctico, con situaciones que pudimos haber gestionado un poquito mejor en lo táctico. Pero contento con la intención del equipo, con la creencia, con el compromiso de todos. Y cómo está siendo el día a día, que está siendo espectacular.
Perdió el Celta el viernes, la jornada continuó y los rivales directos en la permanencia en la categoría, sobre todo el Cádiz, también perdió ante el Barça. Por lo tanto, todo sigue igual en la permanencia en la categoría, pero con una jornada menos, con ese pequeño colchón que tiene el Celta sobre los puestos de descenso. Soso Ramón Castro, Voz de Galicia en Vigo. Boa tarde.
Hola, boas.
¿Gusto Uche o Celta o Benres?
Pues gustou a primeira parte en 70 metros, non nos últimos 20-25, porque fixose ya noite diante do Betis, que tampouco é un equipo que defenda especialmente ben. Creo que foi máis defecto do Celta que acerto do Betis. E logo no segundo tempo, a verdade é que a entrada de Fekir, xuntando a Fekir e a Isco, pois tivo aí, eu diría que 20-25 minutos de desconexión absoluta ao Celta, que foi cando lle custou os dous goles. E logo sí que é certo que hai esa reunión final, pero era demasiado tarde. Ainda así de todo, acabas facendo 4 oportunidades, marcando un gol e tendo unha oportunidade real de poder darte un punto. Hai, digamos, que brotes verdes, porque o equipo foi valiente diante dun dos equipos con máis talento da liga, pero agora, máis que brotes verdes, o que necesitas son puntos para definitivamente certificar unha permanencia que creo que vai estar no Aleiro durante bastantes semanas.
Sí, vaticinas que non vai a ser capaz o Celta de pechala. Bueno, no, eu sigo pensando que con 30 puntos salvaste, ¿eh?
Bueno, pois, xa te digo eu que non.
Que non, que con 30, dices aí que non.
Xa te digo eu que con 30 non libras nin loco, xa, porque ainda quedan moitos en xogo, son 7 partidos, ainda poden pasar moitas sí, moitas cousas. Eu creo que a vindeira xornada sí que é moi importante, porque o Celta ten a oportunidade, a ver se aproveita de poder gañar en Balaídos ou a un Las Palmas casi casi de vacacións, e o Cádiz vai a Girona. Se, se aí se dá a lógica, que neste do fútbol falar de lógica e perder o tempo, pois terías un máis 6 máis o diferencial do gol a Barás, que sería non un colchón definitivo, pero sí un colchón importante. Pero estamos facendo fútbol ficción e vai todo ver o que pasa, sí, a fin,
sí,
de semana.
Sí, sí. A mí de outro día chamoume poderosamente a atención a intención do Betis de atacar sempre por banda dereita, aínda que os goles foron por banda esquerda, non?
Sí.
O finalización é un centro de dereita a esquerda. Pues, na dereita sigue apostando por Hugo Álvarez, por Carlos Domínguez, que fixeron un bo papel, obviamente.
Na esquerda defensiva do Celta, en efecto, eu creo que o Betis buscaba por aí esa opción de que Hugo Álvarez, que eu creo que non estivo tan ben como nos partidos anteriores, pudese flaquear un pouco. De feito, saiulle ben, porque como ti apuntas, sobre todo a xogada dun a cero é unha xogada que ven por esa banda, que eu creo que Carlos Domínguez sí que fixe un bo partido, que seguramente foi dos mellores do Celta. Estalle sentando moi ben que Claudio sexa o adestrador, porque está moito máis solvente e moito máis seguro. Pero evidentemente agora se non hai factor sorpresa que, por exemplo, había en Sevilla, porque sí que é certo que eu non teño ninguna dúbida que Sánchez Flores mirou os vídeos do Celta B para ver como xogaba Claudio, pero sempre quedaba a dúbida se esa idea ia ser a idea que levase o primeiro equipo. Agora xa non engaña ninguén. Certo é que Claudio sigue dando voltas de tuerca, que coloca cambiando as posicións de Mingueza e de Manquillo entre sí para intentar sorprender, pero un pouco o que a idea matriz xa ya coñecen o Celta, e por eso, por exemplo, Betis, como ti apuntabas, cargou o xogo por a súa banda de dereita.
Isto non é unha crítica a ningún dos dous canteiráns, que obviamente teñen que seguir mellorando, evolucionando no seu xogo, pero isto é, o digo, porque é unha cousa que entendo que Claudio Giraldez terá en conta corresir noutros partidos, reforzar esa idea defensiva con algún, non cambio de xente, sino un de posicionamento ou de axuda de algún medio centro, non?
Sí, bueno, con respecto a Sevilla, co partido do Sánchez Pizjuán, lembrarás que o Sevilla tivo 3 ou 4 mans a mans, pero escandalosos por a diferencia que había entre os metros da defensa e o porteiro. Eso máis ou menos foi corrixindo, porque agora o Celta pecha en 4-4-2 e non mantén o 3-4-3 a hora de facer o balance defensivo, pero ainda así é todo certo, é que queda algún aíba, algún axuste que hai que solucionar canto antes, porque dende logo que agora volvemos ao de antes. O que se necesitan son goles e puntos, e a primeira premisa para gañar era un encaixar.
Bueno, vendo os partidos Las Palmas e Vitoria en Talavés, aí o Celta igual podría certificar máis ou menos a permanencia na categoría, si é capaz, lóxicamente, de facelo. Xosé Ramón, grazas.
Nada, talo guiño.
Unha aperta. Falaban a conclusión do partido, portero Guaita, Manquillo, lateral dereito.
Al final, creo que el equipo ha querido conseguir puntos aquí, donde sabíamos que era un campo difícil, un rival en su casa, pues que venía de unos partidos que no llegaba a sumar puntos, pero que tiene un buen equipo, ¿no? Sabemos que nos quedan los últimos partidos, donde tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Creo que el equipo sigue dando la cara jugada tras jugada y hay que seguir insistiendo en eso, porque al final la semana que viene, con nuestra gente y con el fútbol que estamos haciendo y con la energía que tenemos, hay que conseguir puntos.
Bueno, yo creo que hemos estado bien, que hemos seguido haciendo nuestro juego, pero bueno, al final esto consiste en ganar y al final hemos conseguido los 3 puntos, pero bueno, hay que seguir creyendo en lo que hacemos, que creo que es el camino para seguir adelante y conseguir la salvación. Sí, ha dado la cara del primer momento y bueno, como te he dicho, al final esto consiste en ganar o perder. Nos ha tocado perder, pero bueno, hay que seguir creyendo en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos día a día, y yo creo que se está notando la mejora y es el camino para salvarnos.
En segunda división ganó el Racing de Ferrol, lo hizo en Amalata remontándole ante el Huesca, 2-1, ganó el equipo de Cristóbal Parralo, que se vuelve a poner muy cerquita a un punto de los puestos de promoción de ascenso. En Ferrol, en la voz está Elba de la Barrera. Hola Elba, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Cómo fue la historia de ayer? Cuéntanos.
Pues muy distinta a la de la semana pasada. No sé qué tiene este Racing con Amalata, pero aquí cambian las cosas, ¿no? Vemos la mejor cara del Racing ante un Huesca que, bueno, plantó un muro muy muy sólido y se puso por delante, y tuvo paciencia el equipo de Cristóbal para rehacerse.
Bueno, remonta un resultado adverso, ¿no? Porque se adelanta el Huesca y, bueno, con paciencia y con tranquilidad es capaz al final de llevarse la victoria. Bueno, el del Atleti que sigue con la flecha hacia arriba, ¿eh? Más que nunca, Nico, ¿no?
Justo te iba a decir que, bueno, que hablaba de Amalata, pero yo creo que casi el amuleto, el talismán de esta segunda vuelta tiene nombre propio y se llama Nico Serrano, efectivamente. Se volvió a cascar un partidazo, probando además el disparo desde la distancia. Un poco de fortuna, quizás rebota un poco en un jugador y el bote despista un poco al portero, pero un auténtico golazo de un jugador que además, pues, en la sustitución recibió la ovación del público, que ha encontrado pues un nuevo ídolo en este chaval cedido por el Athletic.
Ya contamos hace unas semanas que el Athletic iba a mandar a Gavarra y a Ferrol, para llevarse a Nico Serrano. Nico Serrano. Sí, os van a mandar a Gavarra para irse para allá rápido.
Sí, yo creo que bueno, están muy pendientes, ¿no?, en el País Vasco del rendimiento de Nico Serrano, que además pues tiene aún 4 años de contrato con el club, con el Athletic Club, y bueno, es que es innegable, ¿no?, la progresión y la proyección que tiene este jugador, que además, curiosamente, la liga holandesa pues no había terminado, ¿no?, de encontrarse y que está feliz, lo decía ayer a su paso por zona mixta en Ferrol. Ya. Creo que ha dado con la tecla Nico, el Athletic Club y bueno, Carlos Mouriz y el propio Racing.
Sí, sí. ¿Se abre otra vez la esperanza del playoff?
Sí, ¿no? Además, sí. Yo creo que además Cristóbal, que siempre suele ir de tapado, ¿no?, como se suele decir, lo dice a las claras. O sea, están a un punto, quedan 7 partidos... Va a ser muy difícil porque además el Racing tiene ese hándicap de que en la segunda vuelta los encuentros fuera de casa pues se le están resistiendo, solo ganó en el Molinón, pero bueno, o sea, para un club que es decano, ¿no?, en segunda división sin haber tocado la primera, yo creo que esta oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que el ascenso a segunda división se produce tras 15 años de ausencia en la categoría, pues es histórico y hay hambre y ganas, tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario, de intentar por lo menos pelear con los elegidos, como decía ayer Cristóbal Parra.
Bueno, próximo fin de semana Villarreal B, supuestamente ¿sí?, una salida de las fáciles, digo supuestamente, ¿no?
Sí, aquí es que en esta segunda división nunca se sabe, pero si llevábamos varias semanas machacando con que al Racing le costaba más con equipos que se replegaban atrás, vimos lo que pasó en Lezama y bueno, pues sí, solventaron sí, sí, la papeleta contra todo un Huesca, ¿no?, que había encajado solo 2 goles en 11 partidos y consiguen hacerle 2 tantos, vamos a ver a un Villarreal B propositivo, ¿no?, que es un poco el estilo de juego del submarino amarillo, pero bueno, claro, es que se están jugando el todo la por el todo, así que claro, nunca se sabe.
Muy bien. Elba, gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Un saludo. Cristóbal Parralo ayer a la conclusión del partido, esa victoria nueva del Racing de Ferrol en Amalata.
Yo creo que sí que el equipo ha reaccionado ha hecho el fútbol que nosotros estamos acostumbrados a hacer y la primera parte sí que nos hemos ido en desventaja, pero creo que es la única ocasión que ellos han tenido, un error que hemos cometido, ¿no?, y bueno, nos ha penalizado, pero creo que el juego estaba siendo bueno, éramos dominadores, estábamos intentando entrar por los dos costados, generar superioridad por fuera. Yo creo que el equipo ha movido bien, quizás nos faltaba un poquito más de presencia con esos centros que lo hemos hablado en el descanso, ¿no? En muchos centros y solo pues estaba Álvaro como receptor, faltaba que llegara Iker y el extremo del lado contrario y algún centrocampista se descolgara. Pero creo que luego en la segunda parte el equipo ha seguido apretando, ha seguido creyendo, ha tenido fe y hemos logrado dar la vuelta al marcador. Bueno, el equipo, una vez cumplido el objetivo, lo que piensa es en intentar buscar el acabar la temporada de la mejor manera, y la mejor manera es quedar lo más arriba posible, y si puede ser en playoff, pues en playoff. Ahora no creo que haya nadie que piense en otra cosa. Yo creo que estamos muy cerquita, falta de 7 partidos, puede pasar cualquier cosa, sabemos que es difícil, que hay grandes equipos luchando por meterse en el playoff, pero estamos ahí, a falta de 7 jornadas, estamos a un punto y bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa, entonces vamos a intentar trabajar duro para conseguir estar ahí e intentar meternos.
En la Primera Federación sigue líder el Deportivo, además sigue más líder porque ganó su partido en Teruel y luego vio como sus perseguidores más inmediatos el Barça B, que perdía en Salamanca ante el Unionistas 4-1 y el Nasti de Tarragona en Tarazona 1-0. El Deportivo 6 puntos de ventaja tiene en su mano ascender al fútbol profesional. Idea que tras la victoria en Teruel con remontada incluida.
Bueno, satisfecho, la verdad, satisfecho. Sabíamos la dificultad del partido. Bueno, y en la primera parte se ha visto. No hemos empezado bien, hemos concedido el gol. La primera parte no hemos estado cómodos en el campo. Y bueno, como esperábamos, el Teruel está en un momento muy bueno, nos ha planteado todas las dificultades posibles y muy contento por la reacción. Muy contento por la reacción. Ya sé que cuando ganas tanto seguido es difícil apreciarlo, pero es muy difícil ganar en el fútbol hoy en día, en este nivel. Y bueno, otra victoria remontando, dándole la vuelta a un partido complicado fuera de casa y satisfecho porque, bueno, hemos dado otro pasito hacia adelante. Sí, energía. Oye, sabemos dónde estamos, sabemos cuál es el objetivo, sabemos la racha que llevamos, pero sobre todo me quedo con la mentalidad, ¿no? Me quedo con la mentalidad del equipo. El equipo no cede, el equipo no deja, el equipo entrena, el día a día es maravilloso y creo que al final lo que se ve los domingos es fruto del trabajo entre semana, ¿no? Y del espíritu de equipo.
Por su parte, el Celta Fortuna le ganó el derbi al Club Deportivo Lugo 4-1, a pesar de que los lucenses abrieron el marcador con Willy Ledesma y luego le pasó el rodillo, en este caso, al Celta. En un partido quizás más igualado de lo que refleja el marcador. Freddy Álvarez y Roberto Trasorras analizaban así el partido. El Celta Fortuna consolidado en la promoción de ascenso. Lugo dice adiós a cualquier otra posibilidad. Incluso hablaba Roberto otras horas de mantener la categoría.
Bueno, pues hago una valoración muy positiva. Es cierto que es otro resultado que se repite, pero bueno, son casualidades. Valoración del partido, que en un escenario difícil, complicado, el equipo ha dado un nivel altísimo, ha sido capaz de levantar un partido que se nos puso muy cuesta arriba desde muy prontito y la paciencia, la calidad de estos jugadores pues han hecho que levantáramos un partido que bueno, en el que teníamos un rival muy complicado, con grandes futbolistas, y ganar 4-1 en un Club Deportivo Lugo tiene muchísimo mérito. Aquí no hay titulares ni suplentes, aquí somos un equipo con 20 y pico jugadores y bueno, al final las normas nos obligan a poner a 11 nada más, pero aquí todos los jugadores tienen que estar a disposición do equipo para cuando se necesiten. Estamos teniendo la fortuna, ¿no?, de que Fer, cuando entró con Fuenlabrada, fichó 2 goles. A semana pasada, Raúl, cuando entra, marca un gol, o se marca 2. Bueno, al final estamos para eso, para que esos jugadores pues, bueno, puedan entrar, puedan aportar, puedan marcar diferencias. Bueno, estamos teniendo suerte que los cambios nos están dando moito y al final, pues bueno, es un potencial que tenemos en este momento y que nos están dando moitos puntos.
Creo que el equipo ha hecho 30-35 minutos muy buenos, muy buenos. Además, con un plan de partido como habíamos planificado. Apretándoles en cuanto pudiéramos y dificultar la salida de balón. Hemos tenido 3-4 situaciones para salir bastante buenas. Además, cada vez que recuperábamos nos duraba el balón. Ellos han tenido 2-3 acercamientos, sobre todo desde fuera del área. El partido más o menos lo teníamos donde queríamos y sí que nos ha hecho daño, sobre todo el gol antes del descanso, en un error individual que forma parte de nuestra idea de juego, donde no hemos escogido bien ni el momento del partido ni lo que requería esa jugada, porque esa jugada quizás no requería volver a la misma zona, sino sacarlo para el otro lado, buscar más lejos, porque ya era minuto 45. A partir de ahí creo que volvimos a salir bien en la segunda parte. Tenemos el 2-1, creo que es una situación bastante clara de César a balón parado y luego pues lógicamente pues ya nos es más complicado, nos meten el 2-1. Intentamos bueno, pues ir un poquito más arriba ante jugadores pues tan rápidos, con tanto talento como tiene el Celta B, pues cualquier desajuste te puede penalizar. También sabíamos que jugábamos a eso. Otro error individual en salida, bueno, pues nos penaliza el 3-1 y luego el mirar para arriba ya no es posible. Hay que ser honestos, sensatos y coherentes. Ya no nos da para ir para arriba y tenemos que sumar para alejarnos de abajo. Eso es lógico. Entonces tenemos que reaccionar, nosotros nos hemos metido en esto, nosotros tenemos que salir.
Y luego está lo del Arenteiro, ya no solo decir que ganan Espiñedo porque su campo está, no, lo hace a domicilio, en el campo que sea, o saca resultados, consolida la categoría y sigue en la pelea porque matemáticamente le dan los puntos y la progresión es positiva de pelear incluso por el ascenso. Ganó en Barcelona, al Cornellà 1-2 con goles de Luis Chacón y de Manín. Este es su técnico, Javier Rey.
Pues muy contento con la victoria. Quedan 6 partidos para finalizar la liga, llegar a la cifra de, de 48 puntos creo que es una barbaridad. Lo digo siempre, hay que ponerlo en valor lo que está haciendo estar entero. Veníamos a un campo muy complicado, jugando contra un rival que está jugándose pues la zona baja de la clasificación. Creo que hicimos muy buen partido. Sabíamos que los primeros 15-20 minutos el Cornellà iba a salir muy fuerte. Supimos sufrir ese primer arreón de ellos. A partir del 15-20 sí que fuimos capaces de tener más el balón, de hacer posesiones más largas. Ahí estuvimos un peli mejor. En un juego directo Manín nos da eso, el balón queda suelto. Nos sorprendió un poco el Cornellà con los tres centrales. Chacón y Iván Ramos corriendo siempre a la espalda, tanto de Andreu como de Quique Ríos. Y en un rechace le queda el balón a Luis Chacón, se queda delante de Miño mano a mano, lo regatea, hace gol. 0-1, en la primera parte estuvimos muy cómodos, creo que Pablo Brea no hace ninguna parada en 45 minutos. Y al inicio de la segunda parte hablamos exactamente lo mismo, sabíamos que el Cornellà se estaba jugando muchísimo y que iba a salir muy fuerte. Creo que entramos bien en la segunda parte, intentando no arriesgar nada en campo propio, en el robo intentando jugar hacia adelante. Si no, no teníamos posibilidad de encontrar un pie, realizar despeje, y que pasaran esos primeros 15-20 minutos. Y nos encontramos, bueno, en ese tramo que queríamos que no pasara nada, nos encontramos con el 0-2, una buena transición, una buena acción de Cardero. Se la da muy bien a Manín, da una muy buena asistencia y Manín hace otro gol por segunda semana consecutiva. Y bueno, el 0-2 nos da tranquilidad, ahí ya estaban con 10. 48 puntos, matemáticamente no estamos salvados, pero muy contento porque creo que con esta puntuación es prácticamente imposible que perdamos la categoría y estoy muy orgulloso.
En la segunda federación, más emocionante no puede estar el grupo primero entre Pontevedra y Ourense, que quieren llegar hasta el último momento a ver quién asciende de forma directa. Ganó el Ourense al Coruxo y el Pontevedra empató en Santiago ante el Compos. Por eso la clasificación vuelve a estar con ambos equipos, Pontevedra y Ourense, empatados a puntos. Y el próximo fin de semana hay un Pontevedra-Ourense. Yago Iglesias ayer, tras el empate ante el Compos, hablaba de ese choque ante los de Rubén Domínguez.
Sí, evidentemente. Ahora mismo ves la clasificación y eso dice, ¿no? Pero bueno, creo que sinceramente, evidentemente es un partido de rivalidad directa, pero creo que todavía, independientemente de lo que pase en ese partido, todavía va a haber que esperar a la última jornada. Estoy convencido de ello. Ya estamos viendo lo que es esta categoría, lo difícil es que es conseguir los tres puntos cada fin de semana. Y bueno, continuamos en la lucha, continuamos en la pelea, continuamos dependiendo de nosotros.
Yago Iglesias, el Pontevedra, ya sabían cómo había quedado el Ourense, que le ganó 5-1 al Coruxo, remontando. Este es el técnico del Ourense, Rubén Domínguez.
Hay que darle mucho mérito que está haciendo el equipo, porque parece que Ourense Club de Fútbol es un equipo feito para ser campeón. Ainda vin fai de días o presuposto do Pontevedra, 1,9 millóns de euros, se non me equivoco, e nos co 25%. Isto é cas pedaletas, seguir pedaleando e a perseguir o transatlántico. A primeira intención que temos agora mesmo é mirar pola Liga. Vamos a pasar unha semana que ven. Sabemos onde vamos, sabemos que é o máximo favorito. Temos que ter personalidade, temos que sexa o que teña que ser, pero xogar con valentía e intentar arañar algo ali.
Compostela e Coruxo se descuelgan un poquito de los puestos de promoción. El Fabril tonteando todavía con la permanencia, ¿eh? El descenso no está asegurado, empató 2-6 con el Guijuelo. Y el Vilalbés, el mismo resultado ante el Cayón, tenía la victoria en la mano y en el descuento le empató el equipo, en este caso de Cayón. Este es el técnico del Racing Vilalbés, Simón Lamas.
Parecía que los que se llevaban la vida éramos o Racing Vilalbés, y los que perdieron todas las opciones ahora mismo son ellos, ¿no? Y creo que a perspectiva e a sensación é diferente, por eso me fastidia, por eso creo que a nivel mental ou a nivel emocional pues tiñamos que haber feito as cousas un pouquinho mellor, pero que dis tú, o corazón e a forma de competir e de intentarlo hasta o final, eso temos. Eso non nos vai faltar hasta o final, ¿no? Hasta o último vamos a sudar sangre, pero eu estou convencido de que vamos a conseguirlo.
Por otro lado, dejamos el fútbol en baloncesto. Perdió los dos de ACB. El Obradoiro lo hizo en casa ante Manresa. A un minuto y poco perdía tan solo de uno y al final se le escapó el partido por más. Y peor fue lo del Breogán, que todo el partido por delante en Vitoria ante el Baskonia y en el último segundo, pues un triple supuso la derrota del equipo de Mirsic.
Debemos quedarse con un buen partido que hemos hecho mayor parte del partido, intentar estos errores que son para ganar aquí. Las últimas dos temporadas aquí es estuvimos compitiendo, pero siempre hemos tenido unos 2-3 minutos de blackout, perder focus, y no se puede perder focus en ningún momento. Se pueden fallar tiros, ellos pueden meter jugadas difíciles, pero nosotros yo creo que hemos y hacer cosas buenas, pero hemos hecho cosas que debemos mejorar y no podemos permitir. Otra vez 9 tiros libres fallado en un partido así es muchísimo. Cuando pierdes por una posesión.
Y por su parte, Moncho Fernández, por cierto, en Santiago se le achacaba la labor arbitral en contra del Obradoiro causante de la derrota. Esto fue lo que dijo el entrenador santiagués.
Bueno, pues no sé, eso no se puede medir, porque luego al final tú lo que tienes que medir son las 20 pérdidas. Algunas a manos a manos donde Manresa va realmente agresivo y hemos perdido el balón, podrían haber sido falta y demás. Creo que la técnica, por ejemplo, viene precedida de... Es la última acción del tercer cuarto, donde reboteamos y sale Dobson botando el balón y está Pedro dentro de la pista.
Las palabras de Moncho Fernández. Básquet Coruña ganó. Más cerca tiene la Liga ACB el equipo de Coruña, porque quedan 4 partidos, 2 de ventaja más. Básquet Averás lo tiene en este caso en su mano. Y sigue la pelea, porque todavía tiene opciones el COB para jugar en este caso los playoffs. Mañana escuchamos al resto de protagonistas de Polideportivo con la actualidad. Vamos a hacer una pausa, seguimos hasta las 3 con el deporte en Radio Voz.
Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Thank you.
Enseguida vamos con la tertulia en el programa hasta las 3 de la tarde, hoy con Fernando Blanco y con Alberto González. Tenemos a Carlos Brizola de viaje, ya no estuvo con nosotros el fin de semana para contar el partido, tampoco estará esta semana, pero la siguiente ya vuelve Carlos a contar los partidos aquí en la radio del Deport. El fin de semana os lo contamos, mi compañero Alberto González, Fernando Blanco y un servidor. Antes de saludarles, simplemente vamos a escuchar a Pablo Martínez y a Valenciaga tras el partido. Estaban muy contentos los dos jugadores del Deport por una victoria que les acerca al objetivo.
No, sabemos que esos partidos son durísimos, pero ahora sabemos competir. Hace un par de tiempo que la verdad no nos puede pasar nada. Ojalá que dure hasta el final de temporada porque lo merecemos, pero queda un poco de camino y hay que trabajar hasta el final. Eso lo que hace nuestra fuerza ahora es que no desviamos del objetivo, que era la victoria. Hemos encajado este gol muy pronto, pero sabemos reaccionar. Lo hemos visto hoy con la calidad que tenemos arriba, que cada ocasión puede hacer un gol. Entonces nosotros atrás disfrutamos e intentamos no encajar para que ellos disfruten más.
Un pasito más, todavía queda mucho, quedan muchos puntos en juego, pero como dices, el vestuario está encantado del trabajo que hemos hecho. Hoy ha sido un partido muy complicado, ellos nos lo han puesto muy difícil en la primera parte, hemos tenido calma, yo creo que hoy el equipo ha estado a la altura, con esa tranquilidad de ir por debajo en el marcador, hemos podido marcar el empate a los pocos minutos, y bueno, luego hemos ido creciendo, sobre todo en la segunda parte, y la verdad que partido completo, muy contentos y a seguir.
Porque todavía falta camino, pero no parece que esté con muchos baches o que vayan a venir muchos baches, porque la jornada ha sido redonda, insisto una vez más, para el Depor dejar a todos los rivales, a los máximos rivales, a los perseguidores más inmediatos, como mínimo a dos partidos de distancia. Pues evidentemente faltando seis es toda una garantía, teniendo en cuenta que el Depor es la mayor garantía ahora mismo en sí mismo, porque está sacando los resultados sin demasiados problemas, a veces con alguna más, con alguna dificultad más, pero en general un equipo fiable que llega bien a las seis últimas jornadas y que llega con esa ventaja de dos partidos sobre el Barça B, que todavía tiene que jugar en Riazor, sobre el Nastic, sobre el Celta Fortuna y sobre la Ponferradina. Nos vamos ya a nuestro tiempo de opinión. Saludamos hoy en el programa a Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Alberto González. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los tres contamos el partido el fin de semana, enseguida hablamos de él. Pero Fernando, ¿cómo lo ves? Y me refiero al ascenso después de los resultados del domingo.
Bueno, yo creo que le están poniendo la alfombra roja al Depor, ¿no? O sea, salió el fin de semana a pedir de boca, después de haber salido de la emisora ya contento por los resultados. Yo creo que nadie contaba con esa doble derrota del Nasti y el Barça B, los dos máximos perseguidores, y que pierdan los dos, desde luego, mejor no se le puede poner. O sea, que yo creo que están anticipando el ascenso, ¿no? Yo creo que nadie, por lo menos, se contaba con que esos dos equipos fuesen a caer, el Barça B con el Unionistas y en el caso del Nasti, pues igual. O sea, están ya llegando a un nivel de lo que hablamos tantas veces, de fin de temporada, cuando quedan tan pocas jornadas, que hay gente que llega con muy poca gasolina, y no es el caso del Deportivo, con el fondo de armario que tiene, que vemos que no ha notado nada la ausencia de Lucas, por ejemplo.
Sí, sí. Lo cierto es que son cuatro partidos sin Lucas Pérez y son cuatro victorias, porque el Deportivo el fin de semana el cuarto triunfo consecutivo. Luego hablamos más en detalle de cómo queda la pelea para el final de la liga, hablamos un poco de los calendarios, los tengo yo aquí ya delante y lo que le queda a cada equipo, pero la situación no pinta mal, Alberto, no sé cómo la ves tú, pero dos partidos de ventaja, seis por jugar. Por ahí estaba Alberto, no sé si se nos ha...
Hola.
Ahí, ahora.
Hola, Mario, digo que pinta fenomenal, o sea, seis puntos de ventaja... con una racha fantástica el equipo, en un momento el más dulce, ya no voy a decir de esta temporada, ¿no?, sino de los últimos cuatro años. Vamos, yo creo que cualquiera firmaría esta situación en cualquier momento, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, el Deportivo, después de un partido más que de oficio que de calidad, lo saca adelante y ve como sus rivales más directos son incapaces de ganar y de puntuar. bueno, pues nada, le están poniendo, como decía Fernando, la alfombra roja para el descenso al fútbol profesional.
Sí, sí. La verdad es que esa, yo creo que es la sensación que tenemos la mayoría, de que los resultados del fin de semana han dejado al Depor en una situación muy, muy buena para el último tramo de liga, y viendo la fiabilidad del propio equipo, todos, creo, la mayoría pensamos que este año sí que tiene que ser, sí que puede ser y sí que va a ser. Ojalá, todavía nos quedan unas semanas para poder contarlo, pero la situación se ha puesto franca para el Depor. Insisto, luego hablamos con más detalle de quiénes pueden ser los rivales, para quién puede apretar todavía al Depor hasta el final de la liga y cómo queda un poco la situación, porque además el Depor pues tiene, por ejemplo, el Golaveras ganado al Nastic, que es uno de los que está más cerca, todavía tiene que jugar con el Depor, la situación es francamente buena. Pero tenemos que hablar también de lo de ayer, de ese partido, decías tú ahora, Alberto, más con oficio que con otra cosa, bueno, pues como ganan los equipos campeones, ¿no?
Sí, porque bueno, no estuvo brillante, ¿no? El Deportivo en el juego, ¿no? Para mí no controló el partido como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Era un partido, bueno, pues muy abierto por parte de los dos, si bien es cierto que el rival no le creó demasiado peligro, tampoco el Depor, ¿no? Veías que llegara con muchas opciones, simplemente que al final se le presentaron tres ocasiones, tres zarpazos y marcó tres goles suficiente para ganar. Y hay un aspecto para mí también muy importante, bueno, pues la tranquilidad y la capacidad del equipo cuando se adelanta al rival de empatar muy rápido, y yo creo que eso favorece el contexto donde el Depor al final fue, sí, en líneas generales, mejor, ¿eh? Mejor de un equipo que también estaba en una buena dinámica, a pesar de que está en descenso directo.
Sí, sí, venía con buenos números en la segunda vuelta, ya lo avisábamos, pero sobre todo, Fernando, lo que dice Alberto, empieza por detrás el Depor y la verdad es que nos sobraron minutos en la segunda parte.
Sí, yo creo que la última media hora le sobra al equipo. Quizás lo llevó con mucha solvencia, como bien dice Alberto, el empatar tan rápido lo volvió a meter en el partido y eso le facilitó mucho las cosas. Luego se vio un equipo muy superior, a pesar de que ellos tuvieron varias ocasiones e incluso varios rechaces que hemos visto que en tema de córner se los estaban llevando ellos todos en el juego aéreo, pero no pasó grandes problemas, excepto ese pequeño error que tuvo Parreño. El equipo dominó el partido y para mí quizá el único defecto fue que Imanol gestionó mal los cambios en exprimir tanto el limón y esperar tanto a tal como está la liga. Con el partido resuelto, yo creo que tenía que haber realizado antes los cambios, ¿no?
Pues precisamente, vamos a escuchar al entrenador, a Imanol Idiáquez, hablando de los cambios, porque yo creo que se tomó una pregunta de un compañero un poco de manera equivocada, ¿no? Creo que la entendió el técnico del Depor de que no había hecho cambios y luego se vio que se había lesionado Chimo Navarro, pero no se lo decían por eso, por una lesión, eso puede pasar, dejar a un jugador en el campo y se lesiona, si no tienes que quitar a los 11, ¿no? Pero sobre todo por reservar a futbolistas, por ejemplo los que tenían amarillas, por dar minutos a jugadores que estaban en el banquillo, porque desde fuera veíamos el partido ganado con el 1-3, pero el técnico evidentemente es el que está ahí, no lo veía tan ganado y apuró los cambios prácticamente hasta el final, regaló, entre comillas, minutos en el partido cuando este solo estaba decidido ya casi casi sobre el tiempo de descuento.
Es que los cambios son una posibilidad de los entrenadores, lo que pasa que es verdad que, bueno, cuando no los hacemos nos criticáis porque no los hacemos y cuando los hacemos porque los hacemos, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que cuando un equipo está bien, bueno, pues tocar algo siempre te puede alterar, a veces para bien y a veces para mal. El equipo estaba estable y bueno, normalmente un lateral derecho no lo cambias en un partido, ¿no? Bueno, pues las lesiones aparecen y son, bueno, pues son por muchísimos motivos, pero no creo que haya sido por no hacer los cambios.
Lo que digo, yo creo que él se toma la pregunta un poco, Fernando, porque acaba lesionándose Chimo. Nosotros, por ejemplo, dijimos en la retransmisión, puede sacar a Chimo, no porque supiésemos que se iba a lesionar, porque era uno de los que tenía cuatro amarillas. Le puedes perder por una amarilla tonta para el fin de semana que viene. Lo mismo con José Ángel y con Villares. El partido desde fuera se veía más o menos ganado, pero claro, el entrenador lo ve desde dentro y confianza ninguna.
Bueno, la verdad que no sé dónde... No sé en qué página pone que no puede cambiar un lateral del tema de lo que es a nivel de libros de
entrenador, ¿no?
Entrenador nacional, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que si tú tienes el partido resuelto y tienes ahí a Simão y a Parisado, ¿por qué no puedes cambiar los laterales? O sea, es una pregunta que me hago yo mismo cuando escucho esa contestación de Imanol, ¿no? O sea, si tú ves que ya tiene problemas que te están casi avisando y tanto uno como
como otro en el tema de Chimo y Valenciaga por el desgaste y cómo va el partido, que estás ya en el 80, que ves que todos están pidiendo agua y tienes un banquillo repleto de gente que quizá no se note tampoco tanta la diferencia. Pues bueno, yo creo que para mí, desde luego, no sé cómo interpretó la pregunta, pero yo no hubiese esperado tanto después del minuto, como dije, 60, que el equipo se está llevando, pues bueno, con cierta tranquilidad, que no te están creando mucho peligro, a pesar de estar jugando en casa, pues porque no va a poder cambiarlo, porque a lo mejor ahora pues resulta que lo pierdes para dos partidos, y ellos mismos te avisan, pues como pasó el otro día con Mella en Riazor, que se acerca al banquillo, ve que le está doliendo el talón de Aquiles, y le avisa, y entonces pues lo cambia. Pues ahí quizá forzó demasiado, y aprovechó los cambios, que me parece que el primero fue casi en el minuto 80.
Sí,
entonces,
sí, mira, el primero, bueno, es 79, no. Entra Rubén López por Hugo Rama, luego el siguiente es Dabo en el 83 por Barbero, y los dos últimos, porque no hace 5, hace 4, en el 88, París Adot y Callarga, son los futbolistas que entran al campo, ya lo que decía yo, casi con el descuento, sí.
Que sí, que es verdad que lo hemos hablado en muchas ocasiones, y que para él, para Imanol, la parte de atrás de medio campo es inamovible, y que los Germán, los Pablos, Valenciaga, Chimo, José Ángel y Villares, eso es innegociable, y que todos los cambios, normalmente todos los partidos, excepto que sea lesión, siempre caen en Mella, Yeremay o Barbero. Pues bueno, pero si tú ves que efectivamente, que ves que hay molestias, pues tienes que mirar un poco también cómo va la temporada de cargada. Te quedan quizá no seis, pero que cuatro que te tienes que jugar la vida, cuatro partidos, y puedes ir ahí haciendo los relevos sin problema ninguno. No creo que ahora mismo, en esos minutos, si mete a Simao por Valenciaga o a Parisado, como hizo por Simo, que el equipo vaya en esos 10-15 minutos que podía haber hecho el cambio, que de repente vaya a golear el Teruel. Yo no lo veo así, desde luego, pero bueno, cada uno tiene su... Él le va bien ahora, tampoco puedes reprocharle nada. Es un apunte que hacemos a nivel de las lesiones, y como puede ser ahora por la baja de Yeremay, la baja, que vamos a ver si está Lucas para jugar, y que pueda ser baja Simo. Entonces, pues bueno, lo que hemos hablado, y antes del comentario del partido con el tema de lo de las tarjetas, pues que no te caigan los dos, como son José Ángel y Villares, pues esa gente tienes que ir tratando de protegerla, porque en una tontería como le pasó a Yeremay, resulta que te quedas sin él por haber contestado ya una colleja que dice, es un pecado de juventud, pero es que en ese momento, y la tensión que tienes y cómo estás jugando, pues le puede ocurrir tranquilamente a cualquiera de ellos.
Sí, sí. Yo insisto, la pregunta no va por la lesión de Chimo Navarro, ni mucho menos, porque no sabes quién se va a poder lesionar, pero sí un poco en cuanto a lo que contamos, ¿no? Hasta el minuto 80 no haces ningún cambio, había varios futbolistas apercibidos, parecía desde fuera un partido para dar más minutos igual a gente de banquillo y para dar descanso a los importantes, pero claro, desde fuera todos somos muy valientes, y el que se está jugando el todo por el todo es el entrenador, y él no lo vería tan claro, ¿no, Alberto?
Sí, bueno, las decisiones las tiene que tomar él, obviamente, para ser el entrenador. Nosotros no tenemos todos los parámetros para saber cómo están los jugadores físicamente, tema de esfuerzo y demás, pero sí hay un aspecto. Yo no le compro esto de los laterales. Estaba viendo, el líder de la primera división tiene dos titulares en sus laterales, como son Carvajal y Mendy. Carvajal ha jugado 23 partidos, ha sido sustituido en 15. Y Mendy ha jugado 20 y ha sido sustituido en 9.
No,
me diga que no puede cambiar a dos futbolistas propensos en lesiones musculares a lo largo de esta temporada, como Valenciaga y Simo Navarro. Repito, yo no manejo todos los parámetros médicos ni físicos de los jugadores, pero es una obviedad.
Desde fuera...
otro día acababa estirando músculos, sí. Valenciaga.
Sí, cuando ya no había cambios.
Simo Navarro también en una acción que lo vimos que cojeaba. O sea, ¿tienes cambios?
Desde fuera parecía un partido para dar más minutos en el final, pero bueno, yo entiendo también que evidentemente el entrenador, pues el miedo es libre, como se suele decir, y diría...
No, no, la me meten un gol y... él, y él maneja, por eso digo, y él maneja todos los
parámetros. Pero a mí me extraña
pero,
que...
Pero, repito, tienes plantilla de sobra, es que tienes plantilla de sobra. Vas ganando 1-3. Salvo un tiro después, en la parte final del Teruel cruzado, no sé si acordáis, un balón.
Sí, desde fuera del área.
Si no apareció por ningún lado el Teruel.
Sí.
Y luego yo no digo que cambies en el minuto 30 a los jugadores, pero en el minuto 80 o en el minuto 70, con la plantilla que tiene el Deportivo, pues yo creo que lo puedes cambiar. Sí. O sea, yo creo que Paris Adot, que jugó muchos partidos en esta liga, o que Llano, Simao, o si quieres otros jugadores, que podrían actuar perfectamente. Vamos, yo lo veo claro. ¿Que es un entrenador que le cuesta hacer cambios? Es impepinable. Ahí están sus datos. En la mayoría de los partidos no cumple los 5 cambios.
Sí. Algo quería decir, Fernando.
No, que me refería también que no es lo mismo que hay gente y lo oye sin comentarios. Bueno, gente a nivel incluso de fútbol y de fuera de fútbol. Que en el tema de Yeremá y Mella... No, es que no hay tanto desgaste porque yo, pues, jugadores en esa edad jugaba 3 partidos, no pasa nada. Pero es que estamos hablando de gente que tienes que ir dosificando en la jornada que estamos ahora mismo, que estamos, me parece que es la 32 y que quedan 6, pero es que estamos hablando de Simo con 34 años, que no es igual, con París Adó, que tiene otros 34, ya no hablo de los que no están jugando, por ejemplo, Salva con 40, pero José Ángel con 31 y a lo mejor pues Valenciaga con 36. Entonces esos jugadores tienes que saber que sí que tienes muchos recursos y tienes el Big Data y tienes muchas cosas, pero a veces no te avisa y puedes correr el riesgo de lo que le pasó ahora mismo con el tema de Simo. Entonces yo creo que no se tiene que molestar por la pregunta porque... lo que decía Alberto, yo me sorprendió muchísimo que diga cómo voy a cambiar un lateral en ese minuto. Pues, ¿qué? Porque tienes dos.
En el banquillo, sí. Claro. Que es una curiosidad, y no tiene mucho que ver con lo que fue el partido y lo comentamos, pero a mí sí que me llamó la atención un poco, pues eso, ¿no? También supongo que muestra la tensión que hay dentro del equipo, que no lo ves hecho prácticamente hasta el 90 y cuando pita el árbitro, pero parecía un partido más o menos dominado y el técnico prefirió seguir jugándosela con los suyos y así va a ser, evidentemente. De cara a los
escucha,
próximos
fines de semana. Que igual es de la escuela de Guardiola. Guardiola no hace ningún cambio en el City, casi nunca.
Sí, depende. Bien. Hay partidos con uno y otros cinco. Sí.
Pero lo explica. Dice porque yo considero que están bien así o quiero jugar así o no sé qué. Ya está. No,
que fue lo que dijo Imanol. Que
sí.
Veía bien al equipo y que no veía necesidad de cambiar.
Y más si el equipo está ganando. Lo que pasa es que es una puntualización que hacemos y un comentario, pero que nadie te va a decir, oye, pues si estuviese perdiendo, pues podía ser, pero si lo hace ganando, tampoco es para reprocharle nada.
Y que siempre sea así, porque si hablamos de esto es que el partido fue muy cómodo en la parte final del mismo. Enseguida, vuelta de publicidad, vamos a hablar de cómo está esa pelea por el ascenso y también de lo próximo, porque el sábado a las 7 de la tarde en Riazor, el próximo invitado será la Cultural y Deportiva Leonesa.
La voz del deporte.
Desburocratizar. Desburocratizar. No. Descubre. No. ¿Esto cómo se dice? Desburocratizar. Desburocratizar. Nunca una palabra tan difícil chopuxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Pues la verdad es que la situación es muy buena para el Depor, con esas dos partidos de margen, con esos 6 puntos sobre el Barcelona B, el Barça Athletic, y los 7 que ahora mismo tiene sobre el Nastic, después de perder este fin de semana, y el Celta Fortuna, que viene ganando en las últimas semanas. A 8 ya está la Ponferradina, que este fin de semana gana bien, pero que quizá por sensaciones pues no parece igual un equipo pues que esté en el nivel en el que ha llegado, por ejemplo, al final de temporada, el Celta Fortuna. Parece que puede ser más amenaza, pero la realidad es que esos tres equipos están ya a 3 partidos de distancia, el Celta Fortuna, el Nastic y la Ponferradina. Además tienen, por ejemplo, el Celta, el Básquet Averas empatado con el Depor, pero en el general
pierde. ¿Básquet Averas? No.
No, el Gol Averas. El Gol Averas. Es del Básquet Coruña, que tengo tanto Básquet Averas. Sí, sí, el Gol Averas. Lo tiene empatado el particular con el Celta, perdido en el conjunto líbico y lo va a perder en el general. Lo tiene ganado con el Nastic, lo tiene ganado con la Ponferradina. Claro, esos equipos están a 3 partidos. El único que está a 2 es el Barça B, que tiene que jugar en Riazor. Parece la única amenaza, casi me atrevería a decir.
Bueno, sí. Yo creo que está muy muy igualado lo que hemos dicho. Quizás ahora, si no le quita ningún jugador el técnico del primer equipo al Celta B, para mí es el que puede crear mayores problemas. Yo creo que lo que hablamos siempre, si el Deportivo saca lo suyo, es el que mejor calendario tiene, es el único de todos que tiene 4 en casa. Entonces yo creo que ahí lo único que hay que marcar es un poco la
mira,
la
fecha, ahora, ¿no? Ahora déjame solo un momento, porque ahora que hablas del calendario lo cuento rápidamente y sin enrollarme. El Depor tiene 2 partidos ahora seguidos en casa, Cultural y Deportiva Leonesa y Arenteiro. Luego vamos al campo del Sestao River, vendrá el Barça Athletic a 3 del final, vamos al campo de la Real Sociedad B y viene el Real Unión en la última jornada. Y luego, de los rivales, el Barça Athletic, calendario de infarto terrorífico, 6 jornadas por delante. En esta próxima jornada recibe al Lugo, luego va a Ponferrada, luego recibe al Tarazona y luego viene a Riazor, va al campo del Nastic de Tarragona y acaba con el Celta Fortuna. Es decir, en estas 6 jornadas se enfrenta con los otros 4 equipos del playoff. El Nastic de Tarragona tiene este próximo fin de semana Nastic Celta Fortuna, por eso de los perseguidores alguno ahí se va a dejar puntos. Luego tiene la Cultural y Deportiva Leonesa y el Sabadell fuera, juega con el Logroñés, recibe al Barcelona Athletic y juega con el Rayo Majadahonda. Y ya el Celta Fortuna, pues lo que decimos, con el Nastic esta semana, luego juega con el Logroñés, visita la Real Sociedad B, juega en casa con el Rayo Majadahonda, jugará fuera con el Arenteiro y acaba con el Barça Athletic. Es que el calendario, el del Depor, es el mejor sin duda, Fernando, estabas diciendo.
Sí, sí, por eso digo que yo creo que lo que tienen que mirar y gestionar es si el ascenso celebrarlo aquí en casa contra el Barça B. Yo, además,
Fernando se viene arriba ya.
No, es que yo lo que quería comentar es que en este partido ahora, cuando el Madrid y el Barça entran en Champions, sobre todo lo que es el Barcelona, Xavi le ha llevado 4 jugadores al Barça B. De ahí también un poco la derrota unionista. Solamente le dejó jugar a uno, o sea, que fuese en la convocatoria. Entró Trilli, que por cierto se volvió a lesionar, muy mala suerte. Y eso se acusa, es como si ahora el Deportivo, lógicamente, se le caen 3 o 4 jugadores. Pues
mira, Marc Giu, Héctor Ford, Marc Casado y creo que el otro chico, el otro central también.
Entonces, cuando hizo un poco para cubrir el trámite para ir a Cádiz, incluso provocó la tarjeta de Lewandowski para no jugar, para estar en el Clásico, y eso pues notó el bajón, lógicamente, el Barça B. Por eso decía yo, si el Celta le hace lo mismo, al Deportivo ya le queda todo alfombrado.
No, y hablábamos del Barça B, y bueno, se dijo desde Cataluña, comentaban en el Sport cuando no hubo liga en fin de semana en Primera División, que incluso si alguno de la primera plantilla, de los que ya están en la primera plantilla del Barça, podía bajar a jugar con el filial en el partido de hace 2 semanas para tener minutos, parecía una locura, jugándote luego la Champions. Bueno, es que no está siendo así, es que es más, es lo que dice Fernando. Le están quitando jugadores al B para llevarlos con la primera plantilla en lugar de bajar a los que están en la primera plantilla con el B. Parece que el Barça evidentemente tiene claro que ahora mismo están a un pasito de las semifinales de la Liga de Campeones y creo yo que le da un poco más igual pues lo que pase en esta primera federación, sabiendo que ellos van a querer el ascenso pero sin hipotecar el futuro del primer equipo y a esos chicos que ya tienen arriba y que creen que ya es su sitio. O sea que no parece que el Barça B vaya a ganar en potencial. ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Porque por cierto, Nastic Celta Fortuna el fin de semana, los 2-7, como pierda alguno de los dos es ella fuera también.
Sí, sí. Bueno, para mí lo importante es que el Deportivo tiene un colchón ahora de 6 puntos y que tiene que mirarse a sí mismo, porque los demás tienen partidos complicados, pero el Depor no tiene partidos fáciles. La Cultural se está jugando también meterse en la promoción y tiene sus últimos compromisos. O sea que el sábado en Riazor no va a venir a ver cómo gana el Depor.
A cuatro de playoff está.
Y luego, el Arenteiro está pegando a arenteirazos en todas partes. Que no lo pegue en Riazor, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol. Aquel mantra de que, bueno, el Arenteiro es un equipo muy fuerte en su campo, porque su campo es un patatal o está fatal. El Arenteiro está demostrando que compite en cualquier campo, y compite muy bien y gana. Y hace una semana empató ante el Barça B. En mejor campo que el Johan Cruyff, no creo que lo haya en la categoría. Me refiero a césped. Entonces, yo creo que el Deportivo tiene que tener cuidado con esos dos partidos. Que el calendario de los demás es difícil y complicado, pero es que la Cultural el sábado se está jugando en Riazor apretarse contra la promoción o quedar descolgado.
Y entonces, déjame decirte una cosa, y el Depor se juega en los dos próximos partidos, yo creo que casi el ascender, porque si gana los dos próximos en casa, estás a falta de cuatro como mínimo, con dos de victoria sobre el que estés más cerca y a punto de recibir al Barça B, que se supone que sería ese equipo.
Claro, y luego, final de temporada, aquí hay sorpresas por todas partes, Mario. O sea, muchas sorpresas, porque no sabes dónde todo el mundo se está jugando algo y, bueno, lo que te puede parecer más sencillo que otros, pues igual es luego más difícil.
Esta semana, más fácil, Tarazona más Nastic. Tarazona Nastic, uno de los de abajo y se pincha, claro, el Nastic.
Claro, claro. Te digo, Unionistas Barcelona. ¿Quién iba a pensar que iba a perder 4-1 el Barça en Salamanca? De esa forma tan contundente. Pues
3-0 al descanso, ¿eh? Yo creía que era un partido difícil para el Barça B, pero en la vida me imaginaba que iba a estar ganando el Unionistas 3-0 al descanso.
Claro, entonces, bueno, sí. yo eso, creo que el Deportivo lo bueno que tiene es que tiene esa ventaja de 6 puntos y que tiene que pensar que no está ascendido todavía, que está muy bien encarrilado, que es una renta importante, pero que, bueno, el calendario también es difícil para todos, para el Depor también.
Yo creo que el Depor se lo tiene que tomar de la manera más simple que hay, y es sabiendo que me voy a ir un poco más allá, dos próximos partidos, lo que decía en Riazor, si los ganas estarás casi en segunda división. Primero el de este fin de semana, con la Cultural, pero...
Claro, y luego tarjetas, sanciones, lesiones... Bueno, todo esto se acumula en todos los equipos.
Sí, sí. Pero bueno, ahora opción importante, con dos partidos en casa, primero el del fin de semana.
Yo, como soy el optimista de Radio Voz, no quiero que me tiréis a la afición abajo.
Y no, yo no la quiero abajo, no.
La Cultural Leonesa, de 16 partidos que lleva jugado fuera, en 11 no marcó un gol, o sea, siempre a cero. Y luego, en cuanto al Arenteiro, si no lo solucionan antes, tiene que venir con el portero juvenil. No sé cómo van a gestionar eso. El portero está cedido y no puede jugar. Tiene cláusula de mierda.
Pablo
Digo
Brea.
Para dar un poco de optimismo.
Pablo Brea.
Sí, no. Entonces, que me parece
o fichan,
bien. Que me
o fichan
parece
un
bien.
Portero o le levantan la cláusula.
Sí.
Ya.
Vamos a ver cómo salimos del sábado. 7 de la tarde frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Porque el Depor ahora mismo ya está en ese momento.
Como,
en el que
como
vas
digo, Fernando, la Cultural no gana, pero no pierde. Empata todo.
Encaja poco. Hay
empata
que decirlo
todo.
También,
es que la Cultural empata todos los partidos. Aparte, bueno, ganó este fin de semana y hace dos, pero luego empata todo.
Sí. Para ser un poco, digamos, realista y decirlo todo, yo es un equipo que también me da cierto miedo porque encaja muy poquito fuera de casa. No. Están unos números casi como el Depor encajando goles fuera, que no encaja.
22 goles
y luego
en contra. Solo.
Me da mucho miedo que tiene cuatro gallegos en el equipo, como aparte de Quique Fornos y Bicho, y que esa gente, en cuanto juegan con el Depor, se transforman, porque pasa ya en otros partidos, y luego además de esos dos tiene a Aaron Rey y a Kevin Presa, y son gente que juega habitualmente. Eso me da muchísimo miedo para Riazor, ¿eh?
Mira, fuera de casa, la Cultural, 17 puntos conseguidos en 16 partidos, 3 partidos ganados, 8 empates, 5 derrotas, 8 goles a favor, 14 en contra. A ver si sigue por esos números el conjunto leonés,
sí.
Porque el Depor el fin de semana tiene la opción de volver a darle otro mordisco a lo que es las posibilidades del resto para el ascenso. Nos tenemos que ir, que son las 3. Alberto, Fernando, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Nos vamos, las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos desde las 2. Y lo dicho, el Depor con su equipo masculino y el femenino en el Básquet Coruña, los tres equipos muy, muy cerquita de poder celebrar sus respectivos ascensos. Hasta mañana, adiós.